Desde el pasado septiembre en Hágase la Luz nos hemos propuesto hacer algo que no es fácil, construir una ciudad desde cero, desde dónde vamos a ubicarla hasta quiénes vamos a habitarla. No es sencillo, como decimos, construir una ciudad de la nada y en esta, que todavía no tiene nombre, junto a la construcción, digamos, tradicional, las cuatro personas que nos guían en este quehacer nos explican que la construcción va más allá de poner ladrillos uno encima de otro. Es simplemente habitar y hacer habitable una parte del mundo a la que vamos a llamar, como decimos, ciudad. Ula Irureta-Goyena es arquitecta y profesora de arquitectura en Euskal Herriko Unibertsitatea y hoy es su turno. Quiere hablarnos de algo muy simple y al mismo tiempo complicado. ¿Qué es hacer ciudad? Ula Irureta-Goyena, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
¿Realmente cada una de las personas que habita la ciudad la hace? Es decir, ¿qué es hacer ciudad y quién hace ciudad?
Bueno, pues ya lo has dicho en la intro. Creo que una de las intenciones de este espacio para pensar la ciudad del futuro que compartimos con vosotros en la radio es la de ampliar la idea de qué es construir o hacer ciudad. Primero porque en esas palabrejas lo que queremos decir es que hay que definir cómo queremos vivir. Y luego habrá unos edificios, unas calles, unas infraestructuras que harán posible y darán forma a esos objetivos, ¿no? Y esas políticas que están implicadas en esa definición de cómo queremos vivir. En este quehacer, por tanto, creo que sí, estamos implicadas todas, porque primero, cómo queremos vivir nos interpela a todos y todas, y luego, en su edificación, hay un proceso de gestión donde habrá políticos, habrá economistas, habrá abogados y luego en su construcción física, pues ahí es donde entraremos los bioingenieros, que decía Leire, los ingenieros civiles, los arquitectos, los biólogos para hacer parques, en fin. Pues ya ves, una buena cuadrilla.
Una cuadrilla enorme. Claro, tú decías que hacer ciudad es establecer cómo queremos vivir, pero claro, cada persona supongo que tendrá una idea de ciudad, así que habrá que pactar también toda una especie de consenso para establecer unas reglas que hagan que todos podamos y todas podamos vivir mejor, ¿no?
A mí me imagino que para que sea posible hacer lo que dices, ¿no? Que todos pensemos y podamos decir algo sobre cómo queremos vivir y cómo queremos que esa ciudad, cuando decimos ciudad, decimos pueblo, decimos aldea, en fin, metrópoli, con todas sus acepciones, creo que sería muy bonito el poder generar una cultura sobre cómo hacer ciudad. Es decir, que cada uno pudiera tener su opinión, ¿no? Y que se abrieran conversaciones públicas de las diferentes maneras de poder hacer ciudad, de opiniones, informaciones, confrontar pensamientos y posicionamientos. Y para eso creo que la cultura tendría un valor extraordinario. Y también los medios de comunicación. Es decir, yo me imagino pues haciendo sesiones en la radio, en la televisión, en los periódicos, ¿no? Mensualmente, sobre qué tipo de economía o cómo queremos transformar nuestros paisajes, ¿no? Si todas esas cuestiones y cuestionamientos se abriesen y abrieran todas las posibilidades posibles, pues creo que sería súper rico y que comprenderíamos muy bien qué es eso de hacer ciudad.
Oye, Ula, hemos establecido de alguna manera que esta ciudad tiene que ser cogobernada, que las responsabilidades y los deberes son compartidos. ¿Los habitantes de esta ciudad, hasta qué punto tienen responsabilidades y derechos? ¿Y cuáles son?
Pues yo creo que esa es una de las cuestiones que habría que establecerlo en esa cultura de hacer ciudad, ¿no? Porque, como decíamos, también los abogados tienen un papel relevante, porque una vez definido cómo queremos, cómo es ese horizonte común, habría que decir cómo lo conseguimos. Y en ese camino habría que poner ciertos límites a eso que queremos conseguir. Y si eso se explica por qué y de dónde viene, yo creo que todos lo entenderíamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras limitaciones también en nuestras responsabilidades a la hora de ese hacer ciudad.
¿Y a ti te parece importante que las personas que vamos a habitar esta ciudad de alguna manera seamos conscientes de que somos invitados a más largo o más corto plazo de esta ciudad? Es decir, que estos lugares donde habitamos, donde estamos, donde trabajamos, donde compartimos lo que sea, no son nuestros, no nos pertenecen. ¿Esto cómo se explica en un lugar donde estamos acostumbrados, o mucha gente está acostumbrada, a comprar casas, a comprar espacios, a comprar locales?
Sí, bueno, creo que es en la cultura en la que, de la individualidad en la que vivimos. Y sí, cuando alguien se compra una casa y hay que, o un terreno, y le explicas, ahí no puedes hacer lo que tú quieres a pesar de que sea tu propiedad, ahí existe todavía un choque, ¿no? Y para mí es un choque cultural de creer que porque es mío puedo hacer lo que quiera. Y yo creo que hay que decir, bueno, está bien pretender ahí desarrollar lo que tú quieras, pero no estás solo. Estás en un territorio, estás en un ecosistema donde hay un físico, donde hay una tierra, hay unos árboles alrededor, en fin, con los que te relacionas y que te comunicas, y que no es una cosa que te limite, sino es comprender que somos parte de, somos seres interdependientes.
Lo que es evidente es que la ciudad es un algo que está en constante movimiento. No sé si en algún momento los arquitectos decidís que ya se ha acabado de construir o sigue construyéndose siempre.
Pues creo que es un déficit que tiene la comprensión de la ciudad. Es decir, pensar que algo está finalizado, ¿no? Que cuando terminamos el edificio también está finalizado. Yo creo que tanto los edificios, las casas y las ciudades, los territorios siempre están en obras, ¿no? Pero creo que es algo que es cultural y que se refiere al pensamiento occidental, porque, por ejemplo, en Japón los edificios de viviendas se tiran y se renuevan cada 25 años. Es decir, entienden que la ciudad, como la vida, son ciclos de inicios y finales continuos, y la ciudad también entra dentro de esa comprensión.
Cada 25 años tirar una casa y volver a construirla, ¿no es un poco gastar energía tontamente?
Bueno, depende cómo se realiza. Quiero decir, no serán edificios con una energía, con un gasto de energía, porque para que permanezcan para siempre, porque nosotros construimos para que las cosas estén permanentemente iguales, ¿no? Y eso genera también muchos problemas, porque la vida no se ajusta a esas consignas de eternidad. Entonces, bueno, yo creo que es pensar en que las cosas van a estar modificándose, y también pensar, por supuesto, con las condiciones que también te preocupan a ti, ¿no? De eso de usar y tirar, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Pero igual, en vez de tirarlo, igual se reutiliza en otro sitio. Quiero decir, es posible hacer compatible este pensamiento japonés.
Es decir, ¿a ti te parece que las casas de esta ciudad, por ejemplo, deberíamos construirlas a corto plazo? Bueno, a corto plazo, no lo sé. ¿A 70 años, por ejemplo, o a 100 años?
Bueno, pensando que van a ser modificadas, y que lo que hoy pensamos quizás dentro de 10 años va a ser totalmente diferente. La historia es lo que nos enseña.
Porque la arquitectura es muy cambiante, quiero decir, cambia mucho cada corto plazo de tiempo.
Sí, nuestra vida, y sobre todo, por ejemplo, en los locales, por poner un ejemplo así muy muy visual, vamos por las calles y lo que más se renueva, por ejemplo, son la actividad económica, ¿no? Porque la vida es así, quiero decir. Entonces hay como diferentes ciclos de cambio, depende qué uso se dé dentro de esos espacios. Y el básico es el de, como decía, el de los comercios, el de la actividad económica. La vida la vida de doméstica tiene otros ciclos, los edificios públicos tienen otros, pero bueno, cuando revisas la historia de cualquier edificio arquitectónico, es lo primero que llama la atención, que de su vida ha tenido diferentes maneras de dar uso a sus espacios.
Mira, sí, esto que dices es cierto, porque es verdad que el paisaje comercial de nuestras calles y de nuestros pueblos y ciudades ha cambiado a lo largo del tiempo mucho, ¿no? Uno solo tiene que mirar a la infancia para ver cómo ha cambiado, ¿no?
Eso es.
¿Es importante que esta ciudad sea un lugar que consigue convivir con los hábitats existentes anteriormente? Es decir, con todos los seres vivos, sean humanos o no.
Pues mira, le escuchaba el otro día a Yayo Herrero, que habla de ecofeminismo, que esta pregunta también es cultural, porque en nuestra cultura creemos que, o vemos el mundo como que los seres vivos están separados del resto, Es decir, que somos una cosa diferente de otros seres vivos y de la Tierra, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues que nuestras ciudades y nuestros territorios pues tengan ciertos peligros, ¿no? O ciertos riesgos, porque no comprendemos que somos parte de, ¿no? Que somos seres interdependientes con esos seres vivos que nos rodean, con otros seres vivos y con la Tierra.
En Nueva Zelanda hay un río que se llama Whanganui, que bueno, han establecido que va a tener que ya tiene los mismos derechos que un ser humano. No sé si esto te parece muy extremo, ¿eh?
Bueno, pues es una manera de cambiar el punto de vista, ¿no? De pensar que también tiene derecho el río, que también la flora, ¿no? Los bosques autóctonos tiene voz y voto en este hacer ciudad, hacer territorio, ¿no? Y sí que me parecería una manera de poder mirar y, por tanto, cuidar el medio de otra manera, ¿no?
¿A ti te parece que las ciudades que hemos construido hasta ahora se han hecho mal?
Bueno, pues en vez de centrar en el mal o el bien, ¿no? Que bueno, pues simplemente con ejemplos lo podríamos explicar, ¿no? Miramos a veces a algunos baserris que están rodeados de eucaliptales y ver el riesgo que pueden para desaparecer porque los eucaliptales han erosionado el monte y tienen mucho peligro de incendio porque han empobrecido mucho el sustrato. Bueno, ahí nos da creo que es un termómetro. O cuando continuamente tenemos que las plantas bajas de algunos edificios estar con la bomba achicando agua porque se inundan, porque están construidas dentro del espacio natural del río. O esas edificaciones de primera línea que dentro de poco el mar los va a engullir. O cuando vemos nuestros análisis de orina y vemos que nuestros cuerpos están envenenados porque nuestros ríos y nuestros suelos están contaminados. Bueno, creo que todas estas realidades son síntomas, ¿no? En vez de poner mal en manso, yo creo que sí que son síntomas que nos deberían de hacer pensar en qué tipo de cultura tenemos para hacer ciudad y para comprender cómo queremos habitar en este planeta, ¿no? Porque creo que hemos desentendido tanto los cuerpos como la Tierra.
Probablemente el reto más importante que tenga la ciudad del futuro, esta ciudad y otras ciudades, sea el cambio climático, la crisis climática. ¿Cómo podemos conseguir, ahora que estamos construyendo la nueva ciudad, vamos a aprovechar para hacerlo bien? ¿Y cómo podemos hacerlo bien? Es decir, ¿cómo podemos preparar una ciudad para que afronte este reto de una manera más leve o más fuerte? Depende de cómo se tercie todo, claro.
Pues yo creo que tenemos que hablar abiertamente mucho más. Creo que ese es el mensaje que hoy estoy repitiendo constantemente, ¿no? Cuando digo de esa cultura de hacer ciudad, me refiero a que hay pensamientos que todavía no creen que el cambio climático no es verdad, ¿no? Bueno, ahí hemos tenido a Trump haciendo Estado desde ese lugar. Entonces yo creo que también hay que escuchar a esas otras voces en las que no están convencidas y creen que el planeta es la vía natural que tiene de ser, ¿no? O es nuestro quehacer reconducir este futuro a donde parece que estamos abocados, ¿no? Yo creo que hay esas suspicacias, hay que ponerlas sobre la mesa, porque si todas y todos estuviésemos empeñados en hacer este hábitat mucho más sostenible, estoy segura de que podríamos conseguirlo. Pero hay reticencias y hay resistencias y creo que no sirve de nada decir, bueno, pues yo tengo la razón y ellos no, sino, bueno, si hay alguien que no, pues escuchémoslo y vamos a ver cuál es su punto de vista, cuál es el nuestro para realmente estar en la misma dirección, ¿no? Porque desde luego con posicionamientos individuales es cierto que se cambian cosas, pero esto es un quehacer colectivo.
¿Y qué ocurre con las ciudades que han dejado de lado la habitabilidad de sus habitantes?
Seguro que sí, hay vías de volver a cuidar esos cuerpos y ese territorio. La bioingeniería de la que hablábamos es un poco eso, es restaurar los ecosistemas para hacerlos más habitables. Un montón de conocimiento, un montón de tecnología. Lo que nos falta para mí es como acuerdos y ponernos a trabajar en común hacia una dirección. Por eso creo que construir y hacer ciudades es muy cultural, como, bueno, pues esos son diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver, y que si colectivamente nos ponemos a ello, ¡buah!, tenemos un potencial increíble.
¿Te parece que deberíamos de arriesgar, y es algo que no se hace cuando se construye una ciudad, a lo mejor?
Sí, bueno, no sé si es arriesgar o atreverse a pensar en que el mañana puede ser territorio mucho más fértil y más ilusionante que el actual. Sí, creo que el valor de imaginar, y otra vez hago alusión al poder de la cultura, de los libros, de la literatura, del cine, de toda esa parte que nos puede hacer ver otras maneras de poder habitar. Claro que sí, si eso es arriesgar, poder atreverse a pensar otras maneras de existir y de cohabitar, sí. Hagámoslo.
Bueno, pues arriesgaremos y experimentaremos, que para eso tenemos una ciudad de papel en principio, que a lo mejor algún día podemos construir sobre un espacio que sea capaz de acoger nuestras ideas locas y que nos permita que nosotros también mostremos un poco de respeto hacia ese lugar en el que vamos a construir nuestra ciudad. Ula Iruretagoyena, arquitecta y profesora de arquitectura de Euskal Herriko Unibertsitatea, es que recasco por esta historia y por estas lecciones de hoy, y hablaremos más adelante.
Vale, urrenarte.
Agur, agur.
Agur.